Cuentos de Medianoche. El cuento de hoy se titula El Plan y pertenece a Jorge Riestra. A él no le gustó que ella empezara a hablar de su marido y se lo dijo rápidamente. No le resultó difícil el gesto. Se había propuesto ser siempre claro y directo con ella, y además ya había previsto que ese momento inevitablemente llegaría. Ella no pareció molestarse por la observación ni por el tono tajante en que había sido formulada. Siguió fumando como olvidada o ausente, y él, satisfecho, no hizo nada por quebrar el silencio. Era casi de noche en la habitación, pero a través de la cortina podían verse los brotes nuevos y punzantes del plátano. Ella, como siempre, demoraba lo más posible el instante de la despedida. Cuando a los pocos días insistió, le bastó mirarla para que ella comprendiese que ese era el único tema acerca del cual jamás podrían conversar. Pensó que era una suerte que nada más que eso alcanzara para conseguir que lo desagradable desapareciera de la vista. Aunque no se engañaba, ella no era tan dócil. Tenía carácter suficiente como para discutirle el derecho a hablar de lo que mejor le pareciese. Bastaba también con mirarla para saberlo. El silencio era una retirada inteligente con la que ella ponía a salvo la armonía de la tarde. Ya se lo había dicho muchas veces. Esa pieza era la cara bondadosa del mundo y de la vida. Sin embargo, después, mientras se daba los últimos toques con el peine, le preguntó por qué. Él estaba junto a la ventana mirando el verde abigarrado del plátano. Desde allí le respondió parcamente, porque no quería mostrarse como dictando cátedra. Le explicó que una cosa era desnudarla a ella y otra muy distinta, desnudar a ese hombre al que no conocía ni deseaba conocer. Trató de hacerle entender que por principio no le gustaba despellejar a nadie. Parada en el centro de la habitación, ella le estaba sonriendo. «¿Estoy bien, querido?», dijo. Otras veces, después, ella rozó el tema. Eran alusiones, escenas en las que el marido aparecía fugazmente, intimidades sobre las que se proyectaba desde lejos la sombra de ese hombre. Él sabía que en ella no había afán de provocarlo. Ocurría, simplemente, que no existía casi nada en los últimos 15 años de la vida de esa mujer que no estuviera vinculado con el hombre que era su marido desde hacía 10, y a ella le agradaba conversar. También, en ese aspecto, llegaba contenida a su encuentro. Dado que no había amor, porque no lo había, todo en esa relación no era, por parte de ella, más que una necesidad de equilibrio. Una tarde, al tomar conciencia después de un rato de entresueño, se encontró escuchando el final de un pasaje que podía servirle para comprender más a fondo por qué ella estaba en ese momento acostada junto a él. Ni siquiera la miró. Era tarde para todo y entonces, cuando ella terminó, se levantó y corrió un poco menos de una cuarta la cortina de la ventana. El follaje del plátano no dejaba ver el cielo. Ella no sacó partido de lo que pudo tomar por una concesión o por una muestra de debilidad. Siguió planeando sobre su vida conyugal como un ave en el espacio. Había siempre cierta distancia entre ella y lo que estaba contando. Se trataba, a lo sumo, de un brevísimo picotazo, y volvía aquí la comparación con el ave, dado en una carne que se conservaba fresca y jugosa. Sin embargo, Paulatinamente las referencias se fueron haciendo más frecuentes y después más profundas. Él advirtió el cambio, pero optó por no darle mayor importancia. Escuchaba como si la voz le llegara desde muy lejos. En ocasiones tenía la impresión de que escuchaba a una extraña. No había crueldad en esa voz, ni ensañamiento, ni venganza. Cualquiera de esas intenciones, ni siquiera lo dudaba, le habría sublevado la sangre. Pese a esto, cuando se quedaba solo o al día siguiente o aún después, solía sorprenderse barajando algunos recuerdos que tenían la apariencia de ser bastante precisos. Ya no lo desconcertaban esas trampas que le tendía la memoria. Con el tiempo, impulsado más que nada por el espíritu de jugador que no lo abandona nunca, llegó a formarse una imagen del marido. Parecía ser un hombre quebrantado, sin fuerzas para luchar, callado y hostil. Era una versión, estaba seguro, en la que lo imaginado y lo real se entremezclaban caprichosamente. Como juego mental era bastante satisfactorio, pero como juego nada más. Sin pensarlo mucho, decidió mantenerse fiel a la conducta que se había fijado. No preguntar nada, mostrarse indiferente hasta que el murmullo, el rumor, se apagaran como la llama de un fósforo. Sin embargo, un día se descubrió escuchando con una atención desmesurada y hambrienta. Fue una revelación que lo asustó. Se hallaba, como siempre, tendido boca arriba, con los ojos entrecerrados y fumando laxo. Por fuera era el que se había propuesto, pero por dentro, tenso como un gato, bebía una tras otras las palabras que formaban el susurro. Notó que a veces la voz se endurecía, que un ramalazo de rencor la enturbiaba hasta tornarla ingrata, y tuvo la certeza de que no era la primera vez que sucedía, era lo que siempre había intentado evitar. No quiso mirarla. Saltó de la cama y en tres pasos estuvo junto a la ventana. Permaneció allí un rato, mirando el hermoso color herrumbre que habían tomado las hojas del plátano. Después se dio vuelta y la miró. No se había movido, solamente había interrumpido el relato y esperaba. Él avanzó hacia la cama y se acostó con movimientos lentos, silenciosos. «¿Decías?», dijo. Otras preguntas se sucedieron luego, ese día y otros muchos que siguieron. Mirando el techo y fumando, dialogaban como si hubieran estado tejiendo la historia entre los dos. A él no le hacía falta mirarla para leer en los ojos de ella la victoria. No la victoria sobre él, ya se había convencido de que él poco pesaba, sino respecto del marido, pero no le importó. Comprendió que el goce de ella hasta ese momento había sido imperfecto y que se había acostado con él únicamente por revancha. En verdad, ahora se entregaba con una plenitud que antes él no había sabido despertar. Descubrió esa verdad y algunas más, así como que la voz ya no era aquel susurro, aquel rumor, sino una voz también plena, impregnada de odio pero a la vez liberada y ansiosa, como un puñal entraba a desgarrar las vestiduras y la carne. Lo que solía perturbarlo era esa alegría con que ella se lanzaba a cumplir el rito. Justamente era entonces cuando más preguntaba. Fue una de esas tardes en que vorazmente se arrebataban la palabra, cuando estuvo la evidencia de que, pese al diálogo, seguían caminos diferentes. Lo supo de una vez y para siempre, a medida que ella destruía implacablemente la imagen del marido, él la iba recomponiendo hasta salvarla. En adelante, muchas veces estuvo tentado de salir en defensa de ese hombre al que solo conocía a través de la descripción despiadada de la mujer. Cuando meditaba el asunto, cada vez más a menudo, por otra parte, se veía no defendiendo a un extraño, sino defendiéndose a sí mismo. Entre ese hombre y él había coincidencias, maneras, hábitos, sentimientos comunes. Ese hombre y él, la convicción era serena y firme, habrían podido conversar. Algo le dijo, sin embargo, que debía esperar. A ella le faltaba dar el paso decisivo, paso al que tenía que llevarla el deseo definitivo de victoria. Una tarde lo dio. Él estaba junto a la ventana, mirando hacia afuera. Más allá de las ramas casi desnudas del plátano se veía el cielo gris. La voz fue un grito contenido. «¿Te gustaría conocerlo?», dijo. Urdieron un plan que no ofrecería complicaciones. Él se presentaría como un amigo de la infancia, compañero de juegos y de escuela, vecino de puerta por medio. 25 años sin verse, un encuentro casual, la invitación de ella, la aceptación de él. «Formidable», dijo ella. Días más tarde le trajo la noticia. Fue como un regalo de aniversario, o así por lo menos se mostró ella. Hacía exactamente un año que se conocían. «Todo arreglado. El jueves, a las 7», le dijo. Él se sabía la casa de memoria. Atravesó el vestíbulo que olía levemente a cera. Entró en la salita que ella había heredado. Se sentó en el sillón que estaba junto al piano y habló con ella acerca de aquel tiempo que jamás había existido. Al rato apareció el marido, tan alto y huesudo como ella se lo había retratado hasta el cansancio. Lo que ella había omitido eran los ojos claros, con algo infantil en la mirada. Desde el otro sillón de terciopelo escuchó cómo ella, exuberante, repetía que no había época más hermosa que la niñez. Él pensó que la ironía no era tan sutil como para que el hombre no alcanzara a percibirla, y pensó también cómo habría reaccionado si le hubiera tocado vivir una situación semejante. Pero tal vez los 10 años que el hombre le llevaba y los otros 10 de convivencia con la mujer eran la única y suficiente explicación. Después, ella se paró, radiante, saboreaba la victoria, la ostentaba. «Toman vermú, ¿cierto?», dijo y salió. Fue él quien pronunció las primeras palabras, porque el marido se mantenía obstinadamente silencioso. Le preguntó por el piano, aunque sabía muy bien que era del marido. «Sí, antes me gustaba tocar», dijo el hombre. Fue un comienzo difícil, pero cuando ella volvió con la bandeja, los encontró conversando. No hablaban de la infancia de nadie. Hablaban de música, de músicos, de orquestas. «¿Se aburren?», preguntó mordaz. «No», dijo el marido, que era el que escuchaba. Conversaron mientras tomaban el vermú y siguieron haciéndolo mientras daban cuenta del segundo. Él advirtió de pronto que ella se había quedado al margen de la charla, se hubiera dicho que vigilaba. Sin embargo, ellos no la habían excluido. Pero había algo más en la mirada, un tono sombrío que era nuevo para él. «Arrímese», le dijo sonriendo. «Estoy bien aquí», respondió ella, tiesa. «A veces es un poco rara», dijo el marido. «Soy como se me da la gana», dijo ella. «No discutamos», dijo el marido. Se había puesto de pie y estaba junto al piano. «¿Conoce esto?», le dijo. Y la mano derecha cantó un tema en los agudos. «No», dijo él. «Vale la pena», dijo el marido. Puso la otra mano sobre las teclas y arrancó de los graves un acorde denso y sostenido. De soslayo, él vio que ella salía precipitadamente de la pieza. Después, el tiempo se les voló. En cierto instante, a él se le cruzó la idea de que acostarse con esa mujer, no estando enamorado de ella y sabiendo que era la esposa de ese hombre, era realmente una indecencia. No podía concretar por qué. Para eso tendría que esperar a estar solo o a conocerlo mejor, pero era una verdad que le venía de adentro, una de esas intuiciones que cuando se respiran una vez ya son inconmovibles. Le resultó penoso seguir mirándolo de frente. Recurrió a la excusa de la hora y se paró. No quería abusar, dijo. De ninguna manera, dijo el marido. Vivimos demasiado solos. Venga, háganos compañía. Entonces se vio atravesando la casa, entrando en la cocina y sentándose a la mesa. Ella se movía en un rincón inadvertida, opaca. «Compartamos lo que haya», dijo el marido. Ella levantó los ojos y él supo que lo que había en la mirada era furia, una furia fría que le transmitía una palidez mortal a todo el rostro. Luego pudo ir leyendo en esos ojos toda la gama de la ira. De esa furia ya caliente al odio debía de haber un breve trecho y así fue. Era medianoche y se estaba despidiendo. «Lo esperamos el sábado», dijo el marido. «Tendremos más tiempo». Primero contestó. No necesitó pensarlo. «¿Cómo no?», dijo. «Le confieso que no me animaba a proponerlo». Después la miró. Fue entonces cuando captó el relámpago del odio. A la mañana siguiente ella lo llamó por teléfono. Quería verlo con urgencia y él acudió. Se encontraron en el café en el que ya lo habían hecho un par de veces al principio. Desde la fila de plátanos de la avenida los flanqueaba el paisaje del invierno. Ella no dio ningún rodeo, se lo dijo sin mirarlo, mientras aplastaba cuidadosamente el cigarrillo a medio fumar contra el cenicero. Más tarde él comprendió que ese cigarrillo había sido el símbolo de algo. «No vamos a discutir. Lo tengo pensado y resuelto. Llámale legítima defensa, chantaje, o como mejor te parezca. Si no dejas de verlo, se lo cuento todo». Ella ya lo había pensado y también resuelto. Ahora le tocaba a él pensar y decidir. Jorge Riestra. Cuentos de medianoche. Selección Pancho Mondino. Idea y lectura, Quique Pessoa.